Las velas van a ser algo representativo en este mes y algo participativo. Pero de momento vamos a dejarlo aquí. Luz sobre tinieblas. Creo que ya hemos hecho un repaso, creo que ya de alguna manera sabéis por dónde va a ir lo que queremos compartir todos los jóvenes y la escuela dominical en esta mañana con este proyecto de iglesia. Y que nuevamente va a continuación de lo que ya hemos visto, ¿verdad?, en el mes de octubre y en el mes de noviembre. Recordemos, ¿qué tienes en tu mano? Mes de octubre. Mes de noviembre, solos no. Y ahora entramos en luz sobre tinieblas. Pero para hablar sobre luz, ya hemos visto el vídeo algo muy importante de lo que vamos a ver en esta mañana, tenemos que ir al principio. ¿Cuál es el principio? Lo hemos visto, ¿verdad?, en el vídeo. Génesis. Génesis ya se nos habla de una distinción entre luz y entre tinieblas. Pero es algo muy curioso lo que aquí vemos. ¿Por qué? Porque en el primer día Dios crea la luz, ¿verdad? No solamente la crea, sino que lo dice verbalmente, que se haga la luz. ¿Pero cuándo creó el sol? Al cuarto. Pensemos un poquito. ¿Qué luz está refiriéndonos? ¿Qué separación entre luz y tinieblas? ¿Cómo estaba la tierra en ese momento? Vacía y desordenada, ¿verdad? Si empezamos a buscar, si empezamos a escudriñar la palabra, eruditos, teólogos, te van a decir que en algún momento hubo un ser, ¿verdad?, que se rebeló contra Dios, ¿verdad?, lo desafió, ¿verdad?, y Dios tuvo que corregirlo. Y parece ser que esa tierra estaba desordenada y vacía, y Dios tenía que de alguna manera poner luz dentro de esas tinieblas y hace esa separación, porque la luz solar no llega hasta el cuarto día. Pero vamos a leer algo muy interesante rápidamente en Génesis 1 y versículos 3 y 4. Dice, y dijo Dios verbalmente, afirmando él, sea la luz. Y dice, ¿y qué fue? La luz. ¿Y ahora qué dice? Y vio Dios que la luz era buena. En la traducción este bueno es como perfecto, como el todo de Dios a la hora de catalogar lo que había creado y lo que había hecho. Y lo vamos a ver en cada una de los días de la creación, ¿verdad? Y vio Dios que la luz era buena, ¿y ahora qué dice? Y separó Dios la luz de las tinieblas. ¿Dice algo de las tinieblas? Habla que las tinieblas eran buenas. No dice nada. Lo que sí que deja claro es que esa luz, hay separación, ¿verdad?, y era buena. Algo muy interesante, ¿verdad?, esa separación de luz y de tinieblas, ¿verdad? Y llamó Dios, dice más adelante, a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana de un día. No vamos a entrar a desarrollar este principio, pero sí que vemos que esa luz, separación de tinieblas, no está hablando de la lumbrera mayor que es el sol. Está hablando de esa luz que solamente puede provenir de Dios y que en el final de su libro sagrado, que es la Biblia, va a volver a hablar para que podamos entender de qué luz está hablando. Si nos vamos a Apocalipsis 22, como digo, al final, ¿verdad?, de todo lo que Dios ha querido revelarnos, fijaos lo que nos dice aquí Apocalipsis 22, y que de alguna manera esta introducción nos va a ayudar a lo que vamos a ver en esta mañana. Apocalipsis 22, versículo 5, ¿qué está diciendo? No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Esa es la luz que separa a Dios de las tinieblas y dice que es buena. Y a partir de ahí toda su creación, diríamos, más material. Podríamos que esta luz es algo referido a lo espiritual, ¿verdad? A lo genuino de Dios, a lo bueno. Veremos más adelante que esta luz tiene que ver con la vida, es fundamental para la vida. Esta luz que solo puede provenir de él va a ser luz de vida. Y es muy curioso porque a partir de la luz que crea ese primer día va creándolo todo y finalmente nos crea a nosotros, ¿verdad? A imagen y semejanza nos dice, nos crea ¿en qué? En luz, en vida. Y hay algo muy curioso que le pasa al ser humano desde pequeñito, que le da miedo algo, ¿verdad? ¿Qué es lo que le da miedo? Desde muy pequeñito, y las que son profesoras, las que han trabajado en guardería, las que sois madres, abuelas, etcétera, etcétera, os habéis tenido que quedar con niños pequeños desde chiquititos, ¿qué les da miedo?
La oscuridad.
¿No se hace pensar un poquito eso? Ese miedo a la oscuridad, ese miedo a lo que no vemos, a lo que no conseguimos ver, controlar, percibir. Desde bien pequeñitos, ¿cuál es nuestra naturaleza cuando Dios nos creó? ¿A imagen y semejanza de quién? ¿Y él qué es? Luz. ¿Cómo no nos va a dar miedo la oscuridad? Y es curioso porque muchas veces, ¿qué les hacemos a los niños pequeños? ¿Les encendemos qué? Simplemente una lamparita, un hilito de luz. Un hilito, muchas veces solamente si es necesario. Algunos otros necesitan la luz encendida para poder dormirse entera. Pero con un hilito, con un pequeño resplandor que puedas de alguna manera visualizar, ya se calman. ¿A cuántos de vosotros ahora os gusta dormir con algún hilito de luz? ¿Verdad cómo cambia? Pero nuestra naturaleza más genuina, la de un niño, lo más cercano a la imagen y semejanza del Dios de luz, ¿verdad? Siempre tiene ese miedo a la oscuridad. Necesitan algo de luz para dormir. Y es un ejemplo físico de nuestra realidad espiritual. Ese ejemplo físico nos va a llevar a nuestra realidad, ¿verdad? Espiritual, reflejo de nuestra identidad, ¿verdad? ¿Como hijos de quién? Como hijos de Dios. Pensémoslo un poco. Esa realidad más materialmente hablando, de alguna manera física, es el reflejo de nuestra identidad con nuestro Dios Creador, con nuestro Dios Padre, ¿verdad? Dice que el primer día creó la luz, reflejo de su carácter, luz y vida, y afirmó que era buena. Cuando Dios afirma que algo es bueno, ¿qué es? Bueno, no, buenísimo. O sea, es lo mejor para nosotros, ¿verdad? La palabra bueno realmente no refleja lo que quiere expresar la palabra, lo que quiere expresar Dios. Tendríamos que irnos al origen de la palabra para entender lo que significa. Bueno, no, buenísimo, único, espectacular, por decirlo de alguna manera. Reflejo de su carácter, porque Dios es luz y creó la luz. Es curioso, lo primero, ya quiso separar, ya quiso catalogar claramente su pretensión, ¿verdad? Su reflejo, su carácter, porque donde hay luz, hay vida. Y es curioso, ¿verdad? En la naturaleza propia nos han enseñado que la gran mayoría de seres vivos, ¿qué necesitan para la vida? La luz. Ya sé que los más jóvenes y estudiosos me dirán, bueno, podemos encontrar en las fosas marianas, allí donde no llega la luz, vida, sí, vale, no vamos a entrar en eso ahora. Pero la mayoría de vegetación, la mayoría de seres vivos necesitamos la luz. ¿Qué nos ocurriría sin luz? Estaríamos destinados a la muerte, ¿verdad? La luz es vida. La luz tal y como la emana Dios es vida, da vida. ¿Verdad? Y en esa creación de luz, crea también a quiénes. A sus ángeles. Pero hay amigo. Hay uno, el cual lleva por nombre Lucifer, ¿verdad? ¿Qué pasa con Lucifer? ¿Qué significa Lucifer? ¿No oído? ¿Qué significa Lucifer? Luz de la mañana, portador de luz, ¿verdad? Dependiendo en el idioma que se busque, ¿verdad? Lucifer. Se habla muchas cosas sobre Lucifer, ¿verdad? Hemos escuchado quién era o qué era, qué tipo de ángel, su pretensión y su caída. Y a partir de su caída, ¿cómo le ponen? ¿Cuál es su nombre? Venga, sin miedo.
Satanás.
¿Y qué significa Satanás? ¿Cómo? Separado. Es curioso, ¿verdad? Un ser de luz, ¿verdad? Creado de la luz, ¿verdad? Se revela, es desterrado, portador de la luz. No, no vamos a entrar en qué tipo de ángel, qué significaba. Se hablan muchas cosas, se habla también en ciertos pasajes, Ezequiel, Isaías, de un paralelismo, podéis buscarlo y leerlo. Algunos afirman que habla de ese querubín, de ese ángel, de ese Lucifer, de ese luego Satanás. Hay otros comentaristas que dicen que no, que es expresivamente, habla de un rey, de una situación concreta, pero se nos da pinceladas, ¿verdad? Luego también en Apocalipsis se nos habla, ¿verdad? Un poquito, pero ese Lucifer, esa luz de la mañana o ese portador de luz que lleva por nombre, ¿verdad? Acaba siendo Satán o Satanás, ¿verdad? Quiso ser como Dios, ¿verdad? Y fue desterrado, fue apartado, ¿a dónde? A lo que separó, a las tinieblas Dios. Dios separó la luz de las tinieblas. ¿Qué es lo que le ocurrió a Lucifer? ¿Perdió qué? ¿Qué es lo que perdió? La luz. La vida que venía de Dios, ¿verdad? ¿Y qué recibió? Si perdió la luz, ¿qué recibió? Oscuridad. Eso que a los niños pequeños no les gusta nada. Bueno, y a mí me dejas en un sitio a oscuras y entro en pánico. Empiezo a dar garrotazos por todos los lados por miedo a... Perdió su luz, ¿verdad? Perdió la luz y recibió oscuridad. Juan, ¿qué nos dice Juan capítulo 1? Estamos viendo un poco cronológicamente para llegar a donde queremos llegar en esta mañana y compartir con vosotros y ver lo que queremos como grupo de jóvenes, como escuela dominical, que podamos participar en este mes, en esta luz sobre las tinieblas. Y en Juan, en el capítulo 1, ¿quién no conoce estos primeros versículos? Y versículo 4, no vamos a leerlos. Los primeros los conocéis perfectamente, ¿verdad? En el principio era, lo conocéis sobradamente. Pero vamos desde el 4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Vida y luz van pegaditos de la mano. La luz en las tinieblas, ¿qué dice? Resplandece. Y las tinieblas, ¿qué? No prevalecieron contra ella. No pudieron con ese verbo hecho carne. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Dice, este vino por testimonio para que diese testimonio ¿de qué? De la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo no estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Dios creó este mundo perfecto y todos conocemos lo que ocurrió en el huerto de Adán. A partir de ahí se desencadenó toda la historia bíblica que conocéis y humana, hasta que ese verbo nuevamente se hace carne y esa luz que da la vida vuelve a la tierra para alumbrar a todo hombre. Pero dice que, el último versículo, pero el mundo no le conoció, decidió seguir en oscuridad, en tinieblas. Con lo cual vemos que hay dos batallas, hay dos reinos que se están disputando, ¿verdad? Que están en plena pelea, ¿verdad? La luz y la oscuridad. Satanás no ha dejado de combatir. Dios sigue permitiéndole intentar, ¿verdad?, llevarnos a la oscuridad más absoluta. Antes vagaba en la oscuridad y a Satanás le encanta que nos movamos por ese mundo sombrío, ¿verdad? Hay esa batalla entre esos dos reinos, pero la luz nos está diciendo resplandece sobre la oscuridad, hermanos. Nunca nos olvidemos de eso. ¿Por qué? Lo vamos a ver ahora un poquito más hacia adelante. Dios es nuestra luz. Solo con Dios venceremos la oscuridad. Apocalipsis, nuevamente, capítulo 12 y versículo 11. ¿Qué nos está diciendo aquí acerca de esta batalla? Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ya se nos está enseñando algo de ese verbo encarnado. Repito, versículo 11, y ellos le han vencido por medio ¿de qué? De la sangre del Cordero. ¿Mediante qué vencemos a la oscuridad? ¿Qué nos está diciendo la palabra? ¿Mediante qué? Lo acabamos de tomar hace un ratito. Mediante la sangre de Cristo. Por nosotros mismos no vamos a encontrar el enchufe, ¿eh? No busquéis enchufe, ni busquéis. A veces cuando os ha pasado, se va la luz y busca las velas, la linterna, y es un desastre, ¿verdad? Y os pasa que yéndose la luz, lo primero que haces cuando entras en una habitación es y se acaba de ir la luz. O sea, no somos conscientes. La sangre de Cristo es lo que vence a las tinieblas, nuestras tinieblas, nuestra oscuridad. ¿Cuándo puede venir la oscuridad, hermanos? ¿Cuando soy niño, cuando soy joven, mediana edad, adulto, mayor, anciano, a punto de morir? ¿Cuándo puede venir la oscuridad? ¿Hay un momento? ¿Hay un tiempo? Yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que hemos aprendido y seguimos aprendiendo que la oscuridad, que el león rugiente puede aparecer en cualquier momento de nuestra vida, en cualquier etapa. O a lo mejor lleva constantemente intentando apagar, ¿verdad? Intentando poner la mano sobre la luz cada día. Cada momento de nuestra vida, la oscuridad puede venir en cualquier momento, pero Dios nos guarda en la puerta, ¿verdad? Dios está en la puerta si nosotros deseamos que Él nos guarde en esa puerta, y no va a entrar la oscuridad. ¿A qué os asemeja cuando digo que Dios está en la puerta y no puede entrar la oscuridad? Vayámonos al Antiguo Testamento, al pasado, un hecho en Egipto. ¿Qué ocurrió ahí? ¿Qué pasó con la puerta de los que pintaban? No entraba. ¿El que no entraba? ¿La muerte a quiénes? A los primogénitos, ¿verdad? A la plaga. Dios estaba protegiendo y estando a la puerta de su pueblo, ¿verdad? Y eso es lo que Él quiere hacer también con nosotros. Estar a la puerta para evitar que entre la oscuridad, ¿verdad? Estamos protegidos por Cristo, por su sangre. Dios no está encerrado en un libro. No lo minimicemos tanto de solamente mantenerlo en un libro, en su palabra. Dios no está encerrado en esta iglesia, hermanos. ¿Cuántas veces nos cansamos y deberíamos seguir cansándonos y no cansarnos de oír que Dios no son estas cuatro paredes, que Dios no está aquí, Dios está en cualquier lugar donde estéis vosotros, donde esté su pueblo, donde estén sus hijos? Dios está ahora aquí. Amén. Y cuando nos marchemos a las 2:30, 3 que acabe, ahora más. ¿Dónde estará Dios? Con nosotros. No se va a quedar en el despacho repasando lo que ha dicho Iván. Se va a ir con cada uno de vosotros para guardaros de la oscuridad. Ese es nuestro Dios vivo. Ese es nuestro Dios de luz que nos acompaña. No lo encerremos en una palabra o en un local. Damos gracias a Dios por su palabra, lógicamente, pero no lo minimicemos tanto a simplemente encontrarlo aquí. No. Dios está en nosotros. El Espíritu de Dios, ¿dónde está morando ahora mismo? En nosotros, trabajando en nosotros, sacándonos la oscuridad para que la luz sea más fuerte, ¿verdad? No lo minimicemos. Allí donde estés tú, Él entrará a buscarte. Y da igual cuál sea tu oscuridad. ¿Cuál es vuestra oscuridad? Pensad cada uno en vuestra oscuridad. Da igual. Adicciones, egoísmo, mentira, vagueza, efusividad, yo qué sé. ¿Cuál es vuestra oscuridad? O mis oscuridades. A lo mejor no tengo solo una, tengo muchas. Y Dios va a venir a buscarnos a pesar de esas oscuridades. No le importa el tamaño de nuestra oscuridad. Le da absolutamente igual el tamaño de nuestra oscuridad, de nuestra tiniebla. ¿Por qué no le asusta? Porque ya la venció, ya le ganó. No le asusta, no le da miedo. La ha vencido. Es que, Iván, tú no sabes lo que arrastro. Es que cómo Dios va a querer venir a mi oscuridad. ¿En serio? El que ha vencido, el que ha dado su vida, el que se apartó de la luz, abandonó la luz para ser resucitado por Dios, por nuestros pecados, y la ha vencido. ¿Le va a asustar el tamaño de nuestra oscuridad? Todo lo contrario. Va a querer combatirlo más y más fuerte. Un cristiano debe vivir a plena luz del día y no ser noctámbulo, ¿verdad? A los jóvenes les gusta mucho la noche, yo no sé por qué. Todo lo hacen de noche, o todo les gusta, salen de noche, viven de noche. Con lo bonito que es la luz del día, poder ver y contemplar, y salen de noche. Un cristiano debe vivir a plena luz del día, hermanos. Si te llevas la luz contigo, brillas. Hemos le cantado, brilla Jesús, reflejando la luz del Padre. Ahora me dices, hombre, pues de noche puedes reflejar todavía más. Pues bien, pero debemos vivir a plena luz del día. Todo nuestro ser debe ser luz dentro de este mundo de oscuridad, ¿verdad? Hermanos, el Señor fue a buscaros en medio de vuestra oscuridad. Y nos llenó de luz. Un Dios todopoderoso, creador de la luz y de todo lo demás, decidió ir a buscarnos a nosotros para llenarnos de luz. Yo no sé a vosotros, pero a mí se me ponen los pelos de punta. ¿Estamos entendiendo lo que ha hecho Dios, lo que está haciendo y lo que va a hacer? Es que es muy fuerte. Me pongo en modo joven. Es que es muy fuerte, ¿sabes? Es tope. Pero pensarlo, reflexionar. Nos vino a buscar con nuestra oscuridad plena para darnos luz. Somos portadores, ahora bien, ¿de qué? De su luz. Ahora aquí hay, ¿verdad?, nuestra responsabilidad. Ahora viene lo duro. Lo fácil es, entre comillas, perdón, no es fácil. Nada es fácil. Ningún paso creo que sea fácil. Pero bueno, el dejar que Dios, ¿verdad?, el caer de rodillas y decir, ya no puedo más. Ya no puedo más. Voy a ti, Padre, abrázame. Ya no puedo más. Pero ahora viene nuestra responsabilidad. Él nos ha dado la luz para que seamos portadores de esa luz. Nos ha salvado, nos ha reconducido, nos está dando paz, nos está dando amor sublime, único, y nos está llenando de luz para que seamos portadores de esa luz. Hermanos, acabamos de celebrar algo que Jesús hizo único en el mundo y no se va a volver a repetir. Y es un precio muy alto. Jesús pagó un precio muy alto para darnos esa luz. ¿Qué vamos a hacer con ella? ¿La vamos a esconder? ¿La vamos a apagar? ¿Al guarrete así con la saliva? ¿O la vamos a poner en marcha para que otros puedan también ver, verdad? No debemos esconder esa luz. Y terminamos. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito. ¿Para qué? Para nuestras vidas. Si hemos decidido dar el paso, si hemos decidido arrodillarnos y dejarnos que Dios guíe nuestra vida, nos llene de luz, ¿verdad? Él tiene un propósito para nuestras vidas. Su salvación en nosotros da testimonio de su luz. Si nos consideramos salvos en el Señor Jesús, en el Dios Todopoderoso, ¿verdad?, damos testimonio de su luz. ¿Qué tipo de testimonio queremos dar? ¿Qué luz queremos ser? ¿En lo alto del monte o escondida? Ya no, ni una luz LED de las antiguas bombillas, a lo mejor, que ya cada vez quedan menos y cada vez duran menos, ¿verdad? Esta es la, digamos, lo que queremos expresar en esta mañana. Hemos estado viendo que Dios ha puesto algo en nuestra mano, que no estamos solos. Hemos cantado también. ¿Imagináis una pequeña llama, el gran fuego que puede encender? Pues imaginaos varias pequeñas llamas, varias pequeñas luces, lo que pueden alumbrar en una casa, en un hogar, en una iglesia, en un barrio, en un instituto, en un trabajo, en tantos y tantos lugares donde Dios nos haya puesto. Debemos dar testimonio de su luz. Sabéis que siempre traemos una aplicación práctica. Yo ya hasta aquí la he tenido, pero esa aplicación práctica es la que nuestros jóvenes Y Sandra la incluimos también dentro de los jóvenes, ¿verdad? De alguna manera es el resumen, lo que queremos expresar, ¿verdad? Como iglesia que también somos y que participamos de la luz. Ellos van a tener la aplicación práctica y van a hacer algo que ahora os explicaré. Porque claro, ellos van a tener su aplicación práctica, pero luego os voy a explicar la que queremos que tengáis vosotros. Porque es un proyecto participativo, ¿vale? Así que, para ir ya finalizando, sabéis que la aplicación práctica que ponemos al final de cada predicación son 5 tareas que queremos que podamos poner en práctica, valga la redundancia: leer, orar, testificar, agradecer y esperar. Cada uno de ellos nos va a leer algo acerca sobre estas prácticas de alguna manera más visibles, ¿no? Más resumidas. Así que la primera, que es leer, nos la va a traer Lucas. Así que Lucas, si quieres leerla y hacer lo que tienes que hacer. Está claro, ¿verdad? ¿Qué mejor forma de entender la luz y ponerla en práctica que nuestra guía, ¿verdad? Su palabra. Dediquemos tiempo a entender su palabra, a saber lo que el Señor quiere alumbrarnos a través de ella, ¿verdad? Leer su palabra. La siguiente nos la va a traer Martina, que tiene que ver con la oración. La oración, hermanos, qué mejor que pedirle a Dios que nos aparte, ¿verdad?, del camino, de la tiniebla, de la oscuridad. Todos somos conscientes y sabemos lo que nos pasa, lo que nos ocurre, lo que nos hace tropezar, ¿verdad? Orar al Señor, poner delante de Él, ¿verdad?, esas oscuridades para que las convierta en luz. Sandra, acerca de testificar. La vela, sí, Martina, la vela. Tardará un poquito, ¿ves? Si quieres, Sandra, leyendo. Testificar.
Invita a alguien a celebrar la Navidad en tu casa y comparte la luz de Cristo con él. Busca oportunidades para hablar de Jesús con aquellos que viven en oscuridad.
La Sandra. Vuelve a repetir, Sandra.
Invita a alguien a celebrar la Navidad en tu casa y comparte la luz de Cristo con él. Busca oportunidades para hablar de Jesús con aquellos que viven en oscuridad.
Bien. Mes de diciembre, ya sabemos, mes de Navidad, pero hacemos extensible a los 12 meses del año. Nuestra Navidad es todos los días del año, ¿verdad? Invitemos a personas. Enseñemos a personas que existe una luz para también para sus vidas, ¿verdad? Testificar. ¿Estamos llevando esa luz a otros? ¿Estamos integrando también esa luz en esos lugares que hemos dicho, trabajos, institutos, la propia iglesia, familias? ¿Cómo van vuestros familiares que no conocen al Señor todavía? ¿Estamos testificando? A lo mejor solo con el ejemplo, ¿verdad? Siguiente, agradece. Julia, ¿qué nos tienes que decir acerca del agradecimiento?
Dios nos ha regalado dones preciosos. Estos dones con la luz del Señor que resplandece en nosotros. Dale gracias también, cada día, por escogerte para ser portador de su
vida. Por lo menos un don, dice su palabra, que cada uno de nosotros tenemos. Uno, por lo menos. Seamos agradecidos, pero pongámoslo en práctica, ¿verdad?, en marcha. Pero sobre todo seamos agradecidos siempre con Dios por esa luz, ¿verdad? Y la última, Isaac, ¿qué tiene que ver con la espera?
Mantén tus ojos puestos en Jesús, busca la luz de tu palabra y espera en él. Cristo te hará brillar, disipando la oscuridad que te rodea en cada momento de tu vida.
Podríamos decir que la espera es la parte más difícil, ¿verdad? Somos personas impacientes, ¿verdad? Necesitamos muchas veces que las cosas se hagan rápido, ¿verdad? Dios nos está diciendo paciencia, tranquilidad. Yo todo lo hago bueno en su momento, ¿verdad? Hemos leído Apocalipsis 22, que no habrá necesidad de qué, ni de esto, ni de eso, ni de aquello. Su propia luz, hermanos, será suficiente. Su propia luz. Pues podéis encender la luz ya si queréis. Y ahora viene la parte práctica que os vamos a poner a vosotros y a vosotras como reto para este mes de diciembre. Una es fácil, y creo que la acabáis de ver y contemplar. Os vamos a pedir que durante este mes, en cada tiempo de la alabanza, este próximo domingo, el siguiente, cada uno que elija el suyo, dejaremos un tiempo para que cada uno pueda traer su vela, su luz, y dentro de lo que es el púlpito, o también, bueno, si pondremos a lo mejor alguna mesita o lo que sea, podéis traer vuestra vela, encenderla, si es de llama o eléctrica, ¿vale?, como queráis. Si es de llama, os pediría que sea en este ámbito, cerradita, ¿vale?, que no corra peligro nada, sobre todo. Y durante las alabanzas de este mes, que podamos poner nuestra vela, nuestra luz, nuestra pequeña llama a disposición de Dios. Esa sería la parte más, a lo mejor, sencillita. Y vamos a pedir un segundo reto. ¿Sabéis que el 15 de diciembre es? 15 de diciembre tenemos el especial de Navidad. Una oportunidad que siempre para invitar a personas. Os vamos a poner un reto. Invitemos a esa persona que o le estamos siendo llama, o le estamos siendo luz, o nos ha sido a nosotros. O tenemos la idea de testificarle. Invitemos a esa persona. Me da igual el ostras, pues yo, sabéis que a veces se dice, yo tengo un padre, una madre espiritual que me llevó, ¿verdad?, a conocer al Señor. Si lo tenéis y podéis invitarlo, invitarlo. O si estáis siendo de luz o de llamita para alguien, invitarlo. O si es en vuestro hogar, invitar a algún familiar. O si no sois llama todavía, pero queréis empezar a ser llama de esa persona, invitarle. Invitémosle el 15 de diciembre. Viene Esther Rodríguez, es una buena oportunidad. Los jóvenes y Escuela Dominical haremos algo también. Puede ser una buena oportunidad. Vamos a ver qué hace Dios con nuestra luz. Dejémosle a Él que obre, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que ser responsables y dar un pasito al frente. ¿Sabéis que os dije al principio que este año iba a ser un poquito de dar pasitos al frente importantes, interesantes? Vamos a empezar con este. Vamos a libremente cada uno durante estas alabanzas traer una vela y encenderla en el tiempo de la alabanza, ya se irá explicando, pero también en el especial de Navidad vamos a invitar a alguien, vamos a traer a alguien, a ver cómo Dios obra en estas situaciones también, ¿verdad? Así que os dejamos aquí este reto, os dejamos aquí este proyecto de este mes, ¿verdad? Sobre todo entendiendo que luz sobre tinieblas venció el mundo y nos ha, ¿verdad?, traído la luz a nuestras vidas. Así que, hermanos, yo ya no tengo nada, no tengo un final de versículo, el final lo han puesto ellos. Así que os animo en este mes, en este tiempo de este proyecto, a poder ser partícipes y ser un granito, una lucecita, una llamita también para la Iglesia de Pulladas. Amén.